Guiones y guionistas, capítulo 527. Hoy vamos a ver cómo podemos hacer una película de artes marciales analizando el caso de balas y katanas. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del artístico mundo de los guionistas y el marcial arte de los guiones. Hoy está con nosotros Nacho Serapio. Nacho, que es un maestro, es un campeón de artes marciales, que acaba de presentar su primera película como guionista, como director y también como uno de los protagonistas. Me refiero a Balas y Katanas, que es una película de artes marciales rodada con muy poco presupuesto, que tuvo encima que sortear la dificultad de ser rodada en plena pandemia. Pero bueno, esto será ahora dentro de unos segundos, porque antes tengo que recordaros, como hago todos los días, que existe en internet el paraíso de los guionistas y que está en cursosdeguion.com, y es un lugar donde están todos los recursos que puedes necesitar si lo que quieres es decir, bueno, pues quiero escribir una historia, quiero escribir un guión, ¿cómo lo hago? Bueno, pues te suscribes aquí a la plataforma, tenemos más de 80 cursos, con lo cual es un auténtico almacén de recursos, tenemos canvas, planes y cantidad de recursos que te pueden ayudar a escribir tus guiones. Y con clases que salen semanalmente. De hecho, hoy estamos terminando un curso, el curso de creación de podcast, en el que hemos visto cómo crear un podcast desde cero. Y en esta última clase vamos a ver cómo podemos crear un podcast express. Podcast express, sí, sí, así de forma rapidita. En unos minutos dices, venga, va, tengo una idea, me pongo, lo grabo, lo subo, lo quito, pum, y todo esto a tiempo real. En unos pocos minutos vas a poder crear tu propio podcast. No te pierdas la última clase. Bueno, y recordaros también que la semana pasada abrimos la convocatoria del cuarto concurso internacional de guiones de cortometrajes. Y bueno, venís aquí a la web y ahí podéis ver las bases, los plazos, los premios que hay en la web. Bueno, podéis mirarlo todo. Pero bueno, básicamente lo importante es que tienes que escribir un guión de corto de 10 páginas máximo, que esté en español, y bueno, a partir de ahí ya podrás participar. Y como os decía antes, hoy está con nosotros Nacho Serapio, que es maestro, es campeón en artes marciales, ahora nos dirá en qué, y acaba de presentar su primera película como guionista y director, Balas y Katanas. Hola Nacho, ¿qué tal?
Pues muy bien, guionista, director, uno de los protas, el que barre, el que lleva los cafés y vamos, hacíamos de todo, es lo que hay en las producciones pequeñitas.
Claro, sí, ahora nos contarás porque claro, para mí es una, yo todos nos conocemos porque Nacho también tiene una academia como la mía, pero bueno, en lugar de clases de guión, él da clases de artes marciales. Y bueno, nos conocemos un poco por ese mundo y cuando me comentó, oye, mira, que he hecho un guión, que voy a hacer una película, fue como de, ¿cómo? Y además fue hace muy poco realmente, ¿no? Porque bueno, primero, a ver, preséntanos, Nacho, tú que te he dicho yo maestro de artes marciales, pero ¿qué artes marciales o qué cuál es un poco tu trayectoria así en plan rápido?
Principalmente lo que practico es ninjutsu y kenpo y luego deportes de combate de contacto tipo kickboxing y tal, pero en una modalidad muy, muy suavecita, sin exceso de contacto.
Muy bien, y luego, bueno, pues tienes tu escuela, ¿no?, donde enseñas online, ¿no? No sé si también es algo presencial o no.
No, yo tuve mi escuela presencial, que es la que yo la dejé hace 10 años, 11, y continuó con ella el maestro Marín, que es el dueño del gimnasio donde yo grabo los cursos. Yo estoy con el tema online, saqué una marca de kimonos que es Dragons, saqué una revista de artes marciales, Dragons Magazine, y saqué el podcast, Dragon Podcast, y todo para promover la propia marca en sí. Ajá. Y bueno, la vida ha ido girando y al final Dragons ha pasado también a ser Dragons Entertainment. Dragon Films.
Muy bien, sí, porque ¿qué es eso de balas y katanas? A ver, cuéntame.
Pues mira, yo, aparte de hacer artes marciales, mis dos pasiones siempre han sido el cine y las artes marciales. Yo desde hace muchos años, de pequeñito, de con 11 o 12 años, yo empecé a dibujar cómics. Bueno, ya dibujaba antes, pero con 11 o 12 años hice un curso profesional de cómic. Y pues ahí me enseñaron todo, guiones, guión, planos, técnicas, acuarelas, cintas, tal. Entonces, toda la narrativa la tenía ya desde bien pequeño. De hecho, cuando estudié el bachillerato artístico y el curso de diseño gráfico profesional y tal, en formación profesional y demás, básicamente lo que me enseñaban ya me lo sabía, porque desde bien pequeño había conocido lo que era la perspectiva, la composición corporal, la simetría y todo este tipo de cosas. Ahí me llega por el tema de los superhéroes, me llega la pasión de querer ser un superhéroe, ¿no? Entre comillas, y empiezo en las artes marciales con lo de los ninjas. Y luego, pues ahí al final, viendo pelis de ninjas y pelis de ninjas, digo, me está gustando a mí mucho esto del cine, ¿no? Y empiezo a competir a nivel internacional con la idea de sacarme algún título grande, gordo, que sea, pues, vamos, me empecé a estudiar interpretación en el 97 y a la vez a competir fuera para meterme de lleno en el mundo del cine. Y pues esto con el campeón del mundo, Nacho Serapio, tal, digo, joder, en América esto funciona, ¿por qué aquí no va a funcionar? Pero no funcionó, pero llegué a ser campeón del mundo en 9 ocasiones diferentes. Y entré en el mundo del cine, aunque estudié interpretación, por mis habilidades marciales, entré más por el lado de los especialistas de cine. Luego empecé a dar clases en la propia escuela donde yo había estudiado cómic de pequeño, fue donde me metí a estudiar interpretación y a donde hoy día soy profesor de lucha para actores. Y ahí pues en la propia escuela ya me metí a aprender guión, aprender producción, aprender dirección, aprender efectos especiales, dirección de actores, doblaje, todo lo que podía pues lo aprendía. Luego me he ido formando por otros lados. Y ya hace años tuvimos un proyecto muy gordo que era Juan Hombre, la película, que era una historia de ninjas basada en la vida de mi maestro, que es minusválido, tuvo un accidente y tal, y aún así sigue enseñando y tal. Yo le conocí minusválido y he ganado muchos campeonatos del mundo. O sea, es una historia muy, muy chula. Ah. Y no llegó a salir el proyecto al final por diversos temas y se me quedó a mí y a mi socio Marín, que era a la vez mi alumno, el que ha continuado con la escuela, pues se nos quedó la espinita de rodar un largo. Y un poco antes de que llegara la pandemia me rompí la muñeca y eso me en un campeonato y me sirvió un poco de reset, ¿no? De decir, joder, vaya, ya no voy a poder competir y tal. Y luego al final dices, ostras, pero si yo estaba compitiendo porque yo quería ser actor y quería tal. Y al final me obsesioné tanto, me centré tanto en el mundo de la competición que dejé de lado lo otro. Así que aprovechando que me recuperaba de la muñeca y siguientes proyectos, hablamos Marín y yo y dijimos, vamos a rodar una película, nuestra propia película. Lo vamos a hacer de tal manera que podamos rodarla, haya pasta o no haya pasta. Lo vamos a hacer por divertirnos, por quitarnos esa espinita. Y entonces, partiendo de esa premisa, dijimos, mira, vamos a hacer algo que podamos rodar con móviles, si es necesario. Con estos móviles que hoy día que se graban en 4K, que están súper bien. Yo en mi canal de YouTube lo grabo todo con el móvil y quedan unos capítulos chulísimos y dijimos, mira, con que quede con la calidad de lo que yo saco en YouTube, fantástico, nos lo vamos a pasar genial. Y con esa premisa empezamos a tener ideas y a empezar a desarrollar una trama. Llegó la pandemia y claro, pues ya teníamos menos cosas que hacer aún, así que nos metimos más prisa y planeamos un guión que quedó muy, muy divertido. Se lo pasé a unos cuantos amigos profesionales del medio, entre ellos tú.
Ay, pero yo lo siento, justo me lo enviaste en el momento que estaba corrigiendo 100 guiones de cortometraje que me habían enviado y te dije, oye, ahora no puedo.
Ya, pero no pasa nada. Algunos lo leyeron y otros no lo leyeron. Es normal. Pero los que lo leyeron, todos, sin excepción, me dijeron, sí. Nacho, tío, esto tienes que rodarlo, yo lo quiero ver, es buenísimo, te mueres de risa, tal cual. Y entonces, claro, con ese feedback, pues dijimos, vamos a hacer un crowdfunding así para comprometernos públicamente y para, pues oye, si alguien se anima y si nos quiere echar una mano, pues fantástico. Y nos comprometimos, hicimos el crowdfunding y de repente me empezó a llamar gente muy conocida, pues de la talla de pues Ivonne Reyes, Rodrigo Poisson, Robert Dragos de La Casa de Papel, ¿sabes? Gente bastante, con bastante prestigio, Elizabeth Larena, que es la hermana de Mario Casas en su última peli, ¿sabes? Y nos decían, oye, Nacho, cuenta conmigo para lo que quieras, yo me apunto. Entonces, claro, ya decimos, ostras, tenemos un guión bueno, divertido. Tenemos gente con nombre que nos puede así envolver un poco el pastel. A lo mejor la diferencia de que nos pueda pillar Netflix o Amazon o lo que sea, la peli, es que esté bien grabada con una buena cámara y con un buen sonido, ¿no? Así que miramos, nos echamos la manta a la cabeza, buscamos una buena gente de sonido y compramos unas cámaras. Las cámaras que más económicas que había, que cumplen con todos los requisitos de Netflix. Y nos tiramos para adelante. Pandemia por medio, toda la trama transcurre de noche. Y había toque de queda aquí en España. Y entonces, pues era muy complicado rodar. Sabíamos que no disponíamos de dinero, pero sí teníamos tiempo. Así que planteamos un argumento y una manera de grabar en plano secuencia, como si fuera emitiendo un streaming y tal, que nos permitía ensayar mucho y luego a la hora de grabar, ir a grabar rápido. Y así.
Sí, eso yo, por ejemplo, que he visto el tráiler que me enviaste, digo, claro, es que es donde la gente tiene que ser inteligente. O sea, si tengo poco presupuesto, bueno, ¿cómo puedo hacerlo? Pues venga, mucho plano secuencia y ya piensas toda la argumentación de la película a partir de ahí, ¿no? Alguien que se está grabando con el teléfono móvil. Bueno, pues ya está, ya tienes la excusa de por qué lo estás grabando así, ¿no? Y ya montas toda la película a partir de ahí. No, a mí lo tuyo me parece un claro ejemplo de, o sea, voy a hacerlo y voy a hacerlo, ¿no? Porque es como que la gente normalmente siempre pues nos ponemos muchas excusas de esto, lo otro, y al fin y al cabo, pues el ejemplo, la historia del cine está hecho a base de ejemplos de gente con determinación que dice, lo voy a hacer, tenga dinero o no, lo voy a hacer porque sí, ¿no? Y qué maravilla que recuperaste ese sueño infantil, ¿no? De poder de decir, hostia, si estoy en esto porque quería hacer cine y ahora no hago cine, con lo cual voy a lanzarme a hacerlo, ¿no? O sea,
Siempre he estado unido porque sigo dando clases en la escuela de cine, rodamos cortometrajes, nos llaman de vez en cuando para hacer alguna stunt en alguna peli o en alguna serie o cualquier cosita. O sea, siempre ha habido la conexión, pero pues como que priorizaba lo de no hay que pagar las facturas, hay que no sé qué, hay que no sé cuántos. Y entonces pues como que eso, te buscas una excusa para dejar el sueño aparcado. Y realmente, pues oye, me he quitado muchísimas horas de sueño, pero al final he hecho mi sueño realidad.
Qué bien, qué bien. Qué bien. Y qué, o sea, claro, tú obviamente, si vas a hacer una película, ibas a hacer el género de artes marciales, ¿no? Que es tu especialidad. ¿Qué opinas de ese género en la actualidad?
A ver, a mí me gusta, es lo que hago y es el tipo de cine que básicamente me voy a dedicar a hacer. Pero es cierto que desde la época de ¿qué te digo yo? De los 80, los 90 ahora, ha habido como una crisis de estrellas del género. El cine ahora mismo tiene mucha más calidad que lo que se hacía en los 80 o en los 90. Las coreografías son mucho más espectaculares, los artistas marciales están mucho más preparados, las cámaras, todo. O sea, todo en realidad es mejor, pero parece que han desaparecido las estrellas. No hay nadie que brille como brillaba Van Damme, Jackie Chan, Chuck Norris, Steven Seagal, ¿sabes? O sea, me parece que hay una falta de estrellas. O sea, ahora mismo una superestrella de las pelis de este género es John Wick, ¿no? Es Keanu Reeves, que sí, ni siquiera realmente es artista marcial. O sea, él hace artes marciales porque se lo ha requerido su profesión, pero no claro. Es su fuerte. O sea, entonces, claro, al final es como una peli de director, ¿no? Una peli de género. O sea, no, antes tú te ibas... O tú te vas al cine a ver una peli de Michael Bay o una peli de Steven Spielberg o una peli de algún director, ¿no? O te vas a ver una peli de Tom Cruise o de Stallone o de Van Damme o de no sé quién, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que yo echo de menos en este género hoy día. Claro. Que no hay nadie, aunque hay gente muy buena, no terminan de brillar como debieran.
Claro, no hay estrellas. Yo me acuerdo que estuve en tu podcast de artes marciales, hablando de Operación Dragón, la última película de Bruce Lee, ¿no? Que sería, yo creo, como que el primero que empezó, la primera estrecha. Además, fue muy curioso, porque, claro, yo no la había visto. Yo realmente lo más parecido al género que he visto ha sido Kill Bill. Pero claro, analicé el viaje del héroe. Mira, os voy a poner el link, voy a buscarlo del podcast de la charla con Nacho porque es interesante. Y yo analicé todo el viaje del héroe en la película Operación Dragón, la última de Bruce Lee, y fue muy interesante ver todo el proceso, ¿no? Cómo seguía, ¿no? Y claro, eso sí que era un artista, Bruce Lee, era como alguien a la que la gente seguía, ¿no?
Claro, ¿y no te parece curioso? O yo le pregunto muchas veces a la gente en las entrevistas que quién es su referente en las artes marciales, que quién ha sido su inspiración y todo eso. Y es súper curioso que todo el mundo se suele ir a Bruce Lee o Van Damme o gente así. Y dices, ostras, es que Bruce Lee murió en los 70. O sea, es que de los 70 al 2020 no ha habido nadie lo suficientemente brillante para que eclipse a Bruce Lee. Y es curioso. No sé, no sé qué tenía ese hombre, pero.
Hombre, habrán salido muchas cosas de sus libretas, sus pensamientos. O sea, no era solamente alguien que daba patadas, ¿no? Era alguien que tenía una filosofía detrás. Y yo creo que ese tipo de cosas al final se nota, ¿no? Cuando tienes algo detrás, que no solamente es técnica. Porque la técnica, como bien dices tú, pues se aprende y Keanu Reeves, que es un actor, pues se pone y la aprende. Pero sin embargo, cuando tienes en general, ya no solo eso, sino en cualquier cosa, ¿no? Cuando tienes un bagaje detrás de pensamiento, yo creo que eso también ayuda, ¿no?
Hombre, sí, pero Steven Seagal tampoco tiene mucho bagaje de pensamiento, o Sylvester Stallone, o Chuck Norris, ¿no? ¿Sabes?
Que Sylvester Stallone fue un poco tu maestro, porque él escribió el guión de Rocky. Él
Sí,
escribió el guión de Rocky y de hecho lo que dijo
y
dijo.
llegó a vender a su perro, incluso.
Total.
O sea, yo en ese sentido, además se lo digo mucho a la gente, que, mira, hemos abierto en paralelo al rodaje de la película, el año pasado, por estas fechas, se estrenó Extremo, que ha sido la primera película de artes marciales puramente española, pues película de calidad, que se han hecho los Calatrava contra el Imperio del Karate o Karate a muerte en Torremolinos o cosas así, que eran pues de
Comedias.
otra. Sí, comedias, pero comedias de bajo presupuesto y malas, ¿vale? O sea, no, no era el imperio del karate, pero estaba muy mal hecha las artes marciales, ¿no? Entonces, esta está muy bien hecha y el protagonista, Teo García, que es un crack, es gran amigo mío desde hace muchos años, es realmente nuestro primer action hero español. O sea, lo petó 7 semanas número uno en Netflix, estuvo a nivel mundial. O sea, yo estoy con él muy a menudo, hablo con él y me dice que todavía le escribe gente de un montón de países que han visto la película y que les flipa y que les encanta. Pues hemos abierto una agencia de actores de acción a lo largo de este año, en paralelo a todo el tema de la película. Hemos hecho cursos de interpretación para actores de acción, o sea, no para ser un especialista que te pegan y te mueres, ¿no? Sino, digamos, para ser el prota, ¿no? Cómo mantener la presencia, cómo generar precisamente esa presencia que falta. Y yo les decía a los chicos del curso, les decía, chicos, si tenemos una agencia y vamos a buscar trabajo especializado para vosotros y tal y cual, pero si esperáis que alguien vaya a apostar su dinero para haceros una película para vosotros, o sea, que olvidaros. O sea, que esto no funciona así. O sea, hacer cine es muy caro, es muy costoso. Y a no ser que seas un Mario Casas o un Hugo Silva o un Antonio Banderas o algo así, nadie va a poner su dinero para que tú brilles y tú te luzcas, ¿no? Entonces, y claro, y les ponía precisamente el ejemplo que tú has dicho de Stallone. Digo, Stallone se hizo su propio guión y hasta vendió a su perro. Jean-Claude Van Damme dejó Bruselas, vendió su gimnasio y se fue con todos sus ahorros a Estados Unidos y estuvo allí haciendo de todo hasta que tuvo sus primeras oportunidades. Digo, o sea, es que triunfar no es gratis. Y el que espere que le venga gratis y que le venga a casa, está muy equivocado.
claro. ¿Y qué opinas del revival, ¿no? Que ha llegado un poco con Cobra Kai, ¿no? Como ese mundo de Karate Kid que también tuvo una época, como dices tú, más antigua, ahora de repente con Cobra Kai no vuelven otra vez a llenarse todo como de dojos, de lugares de entrenamiento.
A mí me flipa muchísimo. O sea, yo soy súper fan de Cobra Kai. Soy súper fan de Cobra Kai desde que estrenaron los primeros capítulos en YouTube. Hace ya como 4 años, me parece. Yo me los pagué. Yo me pagué los 3 primeros. No, los 3 primeros eran gratis. Me pagué los 3 siguientes y luego los siguientes los conseguí pirateados. Pero me los vi todos en la misma noche. Me quedé enganchadísimo. Son unos guiones que me parecen brutales. O sea, es acabar cada capítulo diciendo, ¡qué hijos de puta! Así. O sea, decir, ¡qué cabrones! Ahora tengo que ver el siguiente. O sea, no puedo quedarme así. Están hilados, hilvanados a la perfección, con un arte y un saber lo que funciona, que me parece espectacular. Juegan con la nostalgia, por un lado, para los puretas como nosotros, ¿no? Para los boomers que nos llaman ahora, y luego, claro, le meten te vuelven a vender la misma historia para los chavalitos con las nuevas generaciones. Digo, es que tienen a todo el mundo enamorado.
Sí, no, no, muy brillante, y muy brillante la idea es de repente al que era el antagonista, Johnny, convertirle en protagonista o coprotagonista y contar su historia, ¿no? Porque la historia del otro más o menos ya estaba contada, ¿no? Pero de repente venir aquí al lado del perdedor y cómo ha evolucionado, yo, por ejemplo, que no soy muy fan de las películas de este género, realmente yo me lo he tragado con mi hijo todo, mi hijo pequeño, y me parece, vamos, muy brillante cómo lo han sabido adaptar, ¿no? Y manteniendo el formato antiguo. O sea, sí. Muy, muy fuerte.
Y para los propietarios de escuelas de artes marciales, les ha venido fantástico. O sea, ha sido bueno, pues lo que pasaba antiguamente con cuando había una peli de Bruce Lee, que todo el mundo se apuntaba a karate o a judo para ser como Bruce Lee, aunque no hiciera ni karate ni judo, pero era lo que había en el barrio, ¿no? Pues sí. Igual. Las escuelas se han llenado, se han vuelto a llenar de chavales que quieren practicar.
Bueno, y volviendo un poco a Balas y Katanas, ¿cómo fue el proceso de escritura del guión? ¿Que partiste con una idea, empezaste a desarrollarle, buscaste, no sé si...?
Sí, nosotros antes de que me rompiera la muñeca, veníamos de Colombia y de Estados Unidos, de una gira, donde dimos unos seminarios en Colombia en 2019, a finales, y luego competimos en el Diamond Nationals, que ahí fue donde, bueno, lo último que saqué en mi canal de este, del Guerrero Interior, que voy sacando ahí por capítulos y tal. Y ahí ya veníamos diciendo, ostras, y si rodamos algo aquí, rollo en Colombia, es Colombia-España y tal, porque allí nos daban muchas facilidades el maestro Tavares, nos decía que podíamos conseguir cositas allí fácil y tal, y entonces pues algo internacional pues siempre es muy divertido, ¿no? Y así teníamos la excusa de volver a Colombia, entre otras cosas. pues vinimos y fue cuando me rompí la mano y llegó la pandemia y tal, entonces dijimos, bueno, pues ya que eso no lo vamos a poder rodar, vamos a rodar lo que pasaría antes de que nos fuéramos a Colombia, el por qué nos íbamos a Colombia y todo lo que sucede alrededor. Entonces, no era el primer guión que escribo, Balas y Katanas. Tengo como 5 o 6 guiones de largos escritos y estuve de subdirector de un canal de televisión local aquí en Madrid mucho tiempo y hacía todas las biblias de producción de todos los programas y los desarrollaba y tal, un montón de cortometrajes. Entonces, mi proceso, por un lado, me hago una biblia de producción brutal. Me desarrollo todos los personajes, quién son, de dónde vienen, a dónde van, qué es lo que quieren conseguir, cuáles son los obstáculos que se encuentran en ellos, qué tipo de personaje es, si tengo alguna referencia de algo similar en alguna peli o algo así visualmente. Y pues esos rangos de edad, todo. Me hago pues una ficha de cada personaje. Luego, por otro lado, desarrollo los sets donde se van a rodar, pues una comisaría, un gimnasio, no sé. Yo desarrollo partiendo de la producción siempre de voy a poder conseguir esto o no voy a poder conseguir esto. Y si esto no lo consigo, lo puedo cambiar por esto o esto otro. Entonces, me desarrollo los sets donde van a suceder las cosas Y luego, una vez que están desarrollados los personajes, voy a la... O antes lo he escrito, ahora una sinopsis corta, que luego la desarrollo en una sinopsis larga en tres actos. Pero eso, un folio más o menos. Entre todo el proceso, en este caso, por ejemplo, en Balas y Katanas, yo salía a correr todas las mañanas con Marín y íbamos riéndonos, contando, oh, y si metemos esto, y si metemos esto otro, jajaja, jajaja, ja, ja, y todas las ideas que tenía, que podían ser sketch graciosos, pues los íbamos anotando cuando terminábamos de correr. Y el proceso antes de escribir es más laborioso, pero te juro que una vez que me pongo a escribir, se me escribe solo el guión. O sea, en una semana me lo tengo hecho y a ratos, escribiendo a ratos.
Ajá, qué fuerte. No, o sea, muy bien lo de repente, lo de haciendo ejercicio, hablarlo, ¿no? Y hablarlo mucho, porque es verdad como que la gente se sienta, ¿no? Nos sentamos delante del ordenador ahí, pero que cuando uno se levanta, se mueve y tal, te surgen muchas más cosas, o por otro lado, ¿no? Que claro, luego
sí,
hay que pasar al ordenador.
Es, ¿no?, una tormenta de ideas en movimiento, vamos corriendo y nos estamos riendo, jajaja. Ja, ja. Digo, ¿te imaginas que no sé qué, que no sé cuánto? Jajaja, ja, 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 sería la bomba, tal, wow. Venga, esta la apuntamos, ¿sabes? Y así vamos.
Y así hiciste ahí tu guión, ¿no? Y luego, ¿cómo fue el rodaje, no? Porque rodaste con poco presupuesto, nos has dicho que las condiciones no eran buenas, pero claro, lo bueno que hay, una cosa que hay, que acabas de contar, que es que tú ya escribías el guión pensando en la producción, en lo que podías hacer y lo que no, ¿no? Como que mucha gente realmente hace su guión y luego dice, a ver, ¿qué hago?, ¿no? Y tú ya, obviamente, lo ibas pensando en cómo se podía hacer con poco dinero, ¿no?
Claro, había una secuencia, por ejemplo, que es muy, muy chula, que es un puticlub. Entonces, yo la escribí pensando en el local de un amigo mío. Pero... no puedes abusar tampoco de la amistad. Yo obviamente se lo iba a pedir, pero yo, por si acaso no se podía, yo tenía mi plan B de decir, bueno, pues esto lo rodamos. Si esto no se puede así, vamos a este otro sitio y lo rodamos de esta otra manera y vamos, ¿sabes? O sea, ya la tenía ya ahí en la cabeza. ¿Rodamos con poco presupuesto? No, rodamos con presupuesto cero. Al inicio de la producción estábamos Marín y yo, y luego cuando empezamos a desarrollar la idea se unió a nosotros Víctor Hugo, que es el tercero de la productora, que él fue alumno mío, es cinturón negro y además es operador de cámara. Entonces ya hablamos con él y dijimos, vamos a rodar una película y queremos que la grabes tú. Y él dijo, pues vale. Porque por un lado él tiene la visión del artista marcial y por el otro lado tiene la experiencia del operador de cámara. Entonces funcionaba guay. Y luego pues ya éramos tres a dividir gastos y éramos tres a desarrollar ideas. El guión siguió estando vivo y ha seguido estando vivo hasta el último día de montaje. Porque... En plenos ensayos lo íbamos cambiando. Empezábamos a ensayar en base a lo que había escrito y veíamos lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Y lo que no funcionaba se iba fuera y lo que funcionaba se quedaba. Y si se nos ocurría alguna otra cosa porque nos dejábamos llevar, improvisábamos y tal, pues lo incorporábamos.
Qué bueno. ¿Y así en cuánto tiempo más o menos rodaste la película?
La peli fueron 16 o 18 días de rodaje, pero repartidos a lo largo de todo el año. Empezamos en octubre y acabamos en julio. Más o menos por estas fechas estábamos ya con los últimos días de rodaje, teniendo en cuenta que habíamos tenido entre medias una pandemia mundial, que habíamos tenido la Filomena también, una nevada que dejó todo blanco y todas las carreteras paradas, colapsadas, pasó la Navidad por medio, o sea, tuvimos, claro, no es una road movie, pero tiene bastante parte que se rueda en carretera. Entonces, claro, llega la Navidad, ya no puedes rodar por las luces. Entonces, bueno, vamos a esperar a que quiten las luces y de repente te cae la nevada del siglo, que deja todo blanco, que rompe árboles, que vamos, aquí no hay manera de seguir un récord aquí. Y tuvimos que esperar, pues fíjate, hay escenas que se ruedan en diciembre con un frío brutal. Pues por ejemplo, lo que te digo, entramos al Putty Club en diciembre y salimos del Putty Club en marzo. Afortunadamente esas cosas no se ven por cámara, ¿no? Pero, claro. Pero sí, una locura. Y nos vamos al gimnasio a cambiar y nos vamos a por los malos en julio, ¿sabes? O sea.
Qué fuerte. Muy bien. Bueno, ¿y ahora qué le espera? Porque yo sé que habéis hecho ya un estreno, pero ¿qué más planes tenéis para la película, para Balas y Katanas?
Sí, bueno, realmente no ha sido un estreno, ha sido un pase privado para. Ha sido un test. Pero con la gente del equipo, con amigos, familiares y con un poco de prensa especializada para que. Pues eso, para ver un poco cómo respiraba la historia. De ahí que te dijera que sigue vivo, porque sigue vivo el guión, porque en base a lo que ha opinado la gente, porque después del pase hicimos una encuesta, pues hemos modificado dos o tres cosillas antes de pasar al siguiente paso, que es mostrársela a un agente de ventas para que la mueva. Que antes de pasársela al agente de ventas, se la vamos a pasar igual a dos o tres personas profesionales del medio, para que nos terminen de dar el visto bueno, gente que no ha visto la primera versión y que van a ver ahora esta segunda.
Ajá. Muy bien, vamos, que ahora toca eso, buscar las ventas, la distribución y que siga creciendo.
Sí,
pero luego estabas contando como que estabas haciendo la productora, ¿qué tal? ¿Tienes más planes? ¿Quieres hacer más cine? ¿Qué planes?
Sí, ya, a mediados de agosto empezamos a rodar la siguiente.
¡Joder!
Ya llevamos desde enero en preproducción de otra. Se me ha solapado, o sea, es lo que hablábamos, si no, desde el sofá de tu casa no te va a llegar nada, o sea, a lo mejor haciendo Balas y Katanas no conseguimos el Goya o el Oscar o lo que sea, ¿no? Pero o que la saquen o que dejen de sacarla, pero desde luego como no vamos a conseguir nada es quedándonos en casa diciendo que es que no se puede rodar películas sin dinero, ¿no? Entonces, en medio del proceso surgió la oportunidad de rodar otra película como director que yo no, o sea, yo nunca he querido dirigir. Sé que se me da bien, ¿vale? Porque siempre he sido muy, muy mandón y tengo las cosas claras y suelo tener buena empatía con la gente para mover mucha gente y tal. Entonces, y un poquito de buen gusto, de visión, ¿no? Entonces, sé que se me da bien, pero no es a lo que yo quería dedicarme. Pero mira, entre que hagamos Balas y Katanas 2 o que hagamos el proyecto de Juan Hombre, aquel que se quedó parado hace un montón de años o tal, o otros proyectos que tenemos preparados, porque como te decía, tengo guiones desde hace años, tengo otro desde 2014 que será el siguiente que nos pongamos a rodar antes de un Balas y Katanas 2. Y bueno, pues me surgió este otro proyecto como director, se llama El Duro, es guión y protagonista Alberto Hidalgo, que él estudió también cine, estudió también interpretación, también estudió para ser especialista de acción, es escritor, ha escrito varios guiones, luego se pasó a la novela, estuvo escribiendo varias novelas y ahora pues vio la oportunidad y me dijo, Nacho, quiero que hagas lo mismo con Balas y Katanas con un guión mío. Y llegamos a un acuerdo y nos hemos puesto a ello.
¡Qué bueno! Claro que sí, sí. Yo creo que es el mayor aprendizaje, ¿no?, de todo tu proceso, que podemos decir a la gente que escuche el podcast, ¿no? Nadie va a venir aquí a buscarnos. O sea, y ahora afortunadamente los medios es todo mucho más barato, se pueden alquilar cámaras o grabar cosas con otros lados y lo que hay que hacer es lanzarse y hacer, plantearlo y hacer.
En este año he tenido una evolución como cineasta a raíz de toda la película espectacular. No sé cuántos cursos he podido hacer de edición, o sea, yo ya editaba mis vídeos y editaba vídeos profesionales para agencias de publicidad y tal, Y todo el tema de cine se suele hacer con Da Vinci, con Da Vinci, no sé, Da Vinci Resolve. Sí, que yo no sé cuántos cursos he podido hacer de Da Vinci. He hecho curso de 3D, de efectos especiales, de sonido, de todo. O sea, yo contaba con que me iba a tocar hacerlo absolutamente todo. Afortunadamente, el sonido luego nos lo ha terminado de acabar un diseñador de sonido que tiene dos Goyas en su espalda, Marco de Gregori. Y ha quedado un sonido espectacular. Nos ha costado un dinero, obviamente, porque ya dijimos, mira, no vamos a jugárnosla al final del todo por tratar de ahorrar un dinero, ¿no? Ya hemos aprendido durante este año que el que algo quiere, algo le cuesta. Y lo que pensamos que iba a ser sin dinero ha ido sumando y hemos tenido que pedir préstamos y todo, pero ha merecido muchísimo la pena, te lo aseguro. Cada euro gastado, y han sido miles y miles que la gente no se puede imaginar, cada euro gastado ha estado muy bien gastado.
Muy bien, Nacho, pues nada, enhorabuena por todo ese proceso y por todo lo que te espera, ¿no? Porque esto es lo que decías tú, está abriendo una puerta que no sabes hasta dónde te va a llevar. Luego, la gente cómo puede, bueno, ¿hay alguna web o algún sitio donde puedan ver información de la película?
Sí, ahora mismo está en la web balasykatanas.com, está el IMDb de Balas y Katanas también, y luego pues están las críticas y avances y tal que han hecho la prensa especializada que ha ido a vernos, que pues como se suele decir, una opinión vale más que mil palabras, ¿no? O no sé si se dice eso, pero yo te lo acabo de decir así como si fuera de toda la vida. Vale, una opinión, bien, al final, bueno. Una opinión son mil palabras al final.
Bueno, pues el que quiera, ya buscáis Balas y Katanas por internet y os aparecerá la información que hay en este momento, y bueno, esperemos que consigas distribuirla y que la gente pueda verla.
No lo esperemos, no lo dudes.
No, que es, o sea, no, es, lo vas a conseguir.
Es un, es un peliculón. Claro, o sea, no lo dudes. No te puedes imaginar la alegría y la felicidad que teníamos nosotros cuando estaba la gente meándose de risa en el cine. O sea, era como uff, ¿sabes? Y mirábamos cada chiste y cada sketch y cada tal, y la gente en las peleas alucinaban. Y luego, cuando hablábamos y era la trama, se meaban de la risa. Entonces dijimos, va, objetivo conseguido.
Bueno, ahora, y lo mismo, a lo mejor incluso abrís ahora el género en el país y no, y empieza la cosa a funcionar, y aprovechando también el tirón de Cobra Kai, ¿no? Y metéis ahí, y además estáis todos metidos en mundo de las artes marciales, pues eso, montáis ahí un equipito que vamos, que revitaliza el género.
Hombre, no lo dudes, ¿eh? No lo dudes.
Bueno, Nacho, pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nada, lo dicho, mucha suerte con el proyecto.
A ti por guardarme este ratito.
Y despidiéndonos de Nacho, terminamos el podcast de hoy. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratéis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!